SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Los últimos resultados del examen NAPLAN revelan que uno de cada tres niños australianos no alcanza el nivel exigido en lectura, escritura y matemáticas. Las estadísticas han provocado llamamientos a una reforma urgente. Este año, más de 1.300.000 alumnos de más de 9.000 escuelas de los cursos tercero, quinto, séptimo y noveno se presentaron al examen NAPLAN. Los resultados de la prueba revelan que un tercio de los alumnos no alcanzó los niveles de referencias nacionales. Por término medio, podemos decir que el territorio de la capital, Nueva Gales del Sur y Victoria obtuvieron las puntuaciones más altas y el territorio del norte obtuvo puntuaciones notablemente más bajas que los demás estados en todas las asignaturas. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos indígenas en el NAPLAN fueron considerablemente inferiores a las de los alumnos no indígenas en todas las asignaturas y más del 30% de los alumnos de las Primeras Naciones necesitaron apoyo adicional frente a menos del 10% de los alumnos no indígenas. En entrevista con Carlos Colina, Marian Vidal Fernández, profesora asociada en la Facultad de Economía de la Universidad de Sydney e investigadora experta en educación, asegura que los resultados no deberían ser alarmantes por ahora.
Bueno, yo creo que cabe destacar que el test de NAPLAN cambió el año pasado. Entonces, hay poco punto de comparación. Y si miramos lo que sería el porcentaje de estudiantes que necesitan ayuda extra, en media, no es alarmante. Y como digo otra vez, no es alarmante porque es como un 10% y porque si lo comparamos con el año pasado, pensemos que hay muy pocos estudiantes que sean los mismos que el año pasado. Es decir, si el año pasado estabas en tercer grado, este año los de quinto grado tenemos que mirar porque son los mismos, ¿no? Entonces, lo que es preocupante, sería preocupante, es que del año 3 al año 5 estos mismos niños hayan bajado sus resultados, el cual no es el caso. Además, como decía, los nuevos de año 3 este año no tenemos cómo compararlos para el año pasado. Igualmente, los de año 9 del año pasado no tenemos cómo compararlos este año, porque los estándares de evaluación subieron en el 2023, cambió el test. Así que es un poco pronto para evaluar cambios, que es lo que realmente preocupa. Es decir, unos niños que los vuelves a, que tienen un estándar más o menos correcto, y que los vuelves a examinar al cabo de 2 años con el mismo examen y resulta que han bajado su capacidad en cuanto a lo que sería literacy and numeracy. Lo que ocurre es que esto ahora no lo podemos hacer, lo podíamos hacer los años anteriores. Por ejemplo, para evaluar el COVID, podríamos evaluar cómo han cambiado los mismos niños. Lo más preocupante es, aquí son como las buenas noticias o las noticias prudentes, ¿no?, que a pesar de que un 10% de estudiantes en media en Australia son los únicos que necesitan ayuda extra, es decir, no solamente no llegan como a unos estándares mínimos, sino que es que van a necesitar ayuda para poder alcanzar esos estándares. Ese 10% no parece muy preocupante porque es una cosa natural, o sea, no vas a encontrar toda la población que es fabulosa en matemáticas y en leer, ¿no? A cada niño le cuestan distintas cosas, ¿no? Y el NAPLAN es mi open sentido que tampoco muestra tu habilidad de socializarte, de gestionar tus emociones, tu creatividad, que es fundamental para una sociedad cambiante. Eso no lo mide. Y puede haber un niño o una niña que sea muy creativo y le cueste leer y ya llegará, ¿no? Lo preocupante es que las diferencias demográficas en el porcentaje de niños que necesitan ese soporte adicional, esa ayuda, es muy grande, ese puente va a costar como de unirse entre niños que a lo mejor viven en zonas rurales o se autodenominan indígenas o aborígenes, niños que no tienen padres con una educación universitaria. Ahí ya saltamos del 10%, que es la media, ¿no?, al 30%. Pero claro, si miramos a los niños del otro lado del extremo, como si dijésemos los niños que tienen padres que estudian, que han estudiado, o padres o viven en un sitio que hay un nivel sociodemográfico más alto, no es un 10%, es muchísimo menor de un 10%. Entonces, claro, esa brecha tampoco es del 20%, es mucho más entre estos dos tipos de grupos demográficos. Ahí es donde es lo preocupante, que esa brecha demográfica no parece que se esté estrechando. No parece que estemos cerrando esa brecha.
Bueno, de todas maneras, como bien lo indicas, esto ha ocasionado un poco de alarma en algunos sectores. Y escuchaba al ministro de Educación, Jason Clark, ayer hablar enfocándose en la ayuda y las conversaciones que está teniendo con diferentes estados y territorios para tratar de implementar ciertos ajustes o reajustes a los sistemas educativos. Hablas como en términos de que no es tan preocupante, pero ¿crees que el gobierno necesita en este momento hacer algo para cambiar esta tendencia o crees que tocaría esperar, como bien lo estás indicando, un poco más para tener claro qué tanto están bajando los resultados al ser este nuevo NAPLAN? Es la primera vez que se presenta, entonces no hay un tipo de comparación. ¿Crees que habría que esperar un poco más?
A ver, yo creo que aquí hay dos elementos, ¿no? Si miramos en general, es decir, los resultados en general, no hay nada preocupante per se, o no podemos decir nada. Pero lo que sí es preocupante y sí hay que hacer, y desde el gobierno hay que tomar medidas, es encerrar esta brecha que sigue existiendo del año pasado en el nuevo, desde todos los tests, como si dijésemos. Eso es una cosa que estamos comparando niños distintos en un momento determinado. Y eso da igual el test que hagamos, si esa brecha es grande. Da igual que hayamos hecho un test antes o después, me explico, estamos comparando niños distintos con distintas características. Sí. Ahí es donde hay que implementar políticas. Lo que pasa es que también creo que es importante no alarmar a la sociedad en general, ¿no? No es para todo el mundo alarmante, no hay una solución que vaya a ser válida para todos o en general. Las soluciones tienen que ser específicas para lidiar con el problema de la desigualdad demográfica entre resultados. Y para eso, los recursos se tienen que centrar en estos niños que tienen una diferencia tan grande de soporte para que puedan alcanzar al menos esos mínimos estándares.
Bueno, me gustaría que me analizaras también en lo que tú has vivido el resultado que va hacia que las niñas, por ejemplo, hicieron mejor en escritura y lectura que los chicos, pero los chicos hicieron mejor en matemáticas, por ejemplo. ¿Cómo lees tú estos resultados y a qué crees que se deba?
Bueno, la lectura que tengo yo de los resultados era que no hay tanta diferencia entre lo que sería matemáticas entre niños y niñas, pero sí que las niñas tienen una clara ventaja en cuanto a lectura. No es un resultado sorprendente, eso es una tendencia mundial, como si dijésemos, y natural, preocupante para niños, pero no tanto en que los niños a lo mejor no se les dé tanto el bien lo que sería la lectura o la escritura, sino porque cuando miramos a resultados de secundaria, que NAPLAN solo tiene dos exámenes, cuando llegamos a lo que sería decidir si vamos a seguir estudiando o vamos a dejar el colegio y nos vamos a ir a trabajar, esos resultados, que a lo mejor no son tan buenos para chicos, sobre todo desaventajados, se traducen en una mayor probabilidad de que dejen el colegio. Y ahí hay una brecha de género a favor de las niñas, como si dijésemos, y en contra de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que resulta muy interesante, cuando hablamos de brecha de género, centrarnos en qué edad estamos nosotros hablando. Porque si hablamos de niños adolescentes, los niños en media les va peor que a las niñas y eso indica un mayor fracaso escolar y luego otros, y con el fracaso escolar y con dejar el colegio van asociadas muchos elementos que son perjudiciales no solo para la persona sino para la sociedad en general. Entonces ahí hay que encontrar recursos para ayudar a esos niños. Eso no quita, para los oyentes que se puedan ahora indignar, ¿no? Porque la mujer diciendo que necesitamos. Eso no quita, lo cortés no quita que lo valiente, como decimos en España, que una vez para los niños que se quedan en el colegio, o los que les va bien, ahí se genera otra brecha de género entre mujeres y hombres. Una brecha de género que no solamente sería pues en temas de escoger carreras que paguen más, es decir, los niños suelen acabar haciendo carreras que acaban más, pagando más, sino que luego esa brecha se ensancha a cuando vamos a mirar personas que son incluso mujer y hombre con la misma carrera técnica, ¿no? A cuando van pasando los años, incluso antes de que tengan hijos, ya hay otra brecha. Es decir, hay una brecha para las personas que son muy parecidas y tienen trayectorias muy similares de género que desaventajan a las mujeres, ¿no? Entonces, aquí, otra vez, ¿no? Hay que leer las cosas con prudencia. La brecha de género de los hombres en la secundaria es grave, es importante, y hay que dedicarle recursos para que esos niños puedan seguir el colegio y no acaben, porque si tú miras, por ejemplo, a la población en cárceles, ¿no? Es mayoritariamente, son hombres, ¿no? Esas personas no solamente no es que estén trabajando, es que cuestan dinero, nos cuestan dinero a todos, y luego son dependientes para los restos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que esos niños? Una de las causas, una de las razones por las cuales no queremos los economistas que los niños dejen el colegio es porque lo que hacen cuando no están en el colegio, y cuando digo el colegio puede ser TAFE, puede ser un profesional, no tiene que ser la universidad, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. La cuestión es que no estés haciendo nada como aquel que dice, porque ahí es cuando suelen acabar o son más probables de tendencias que son no solamente, como repito, perjudiciales para no ser productivos, sino para los demás. Y ahí hay que enfocarse recursos para los niños en riesgo de...
Me gustaría cerrar, Marian, con el hecho de que estos resultados también se dan en el marco de una escasez de mano de obra en el sector de la educación. Muchos colegios están teniendo dificultades con muchos profesores dejando la profesión y no hay incentivos o no se ha creado todavía un incentivo para que vuelvan a sus lugares de trabajo. ¿Cómo ves también esa falta de maestros y las condiciones en las cuales están trabajando?
Bueno, desgraciadamente esto es un problema estructural que tiene también varias etapas en las que surge este problema. El primero es, bueno, necesitamos estudiantes que quieran hacer ser profesores, ¿no? O sea, si vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, menos y menos estudiantes de secundaria quieren hacer la carrera para ser profesores, pues ahí tenemos ya un embudo al entrar, ¿vale? Ese es el primer problema. El segundo problema, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no es atractivo el ser profesor? Bueno, puede ser por varias razones, y ahí tenemos que mirar a los que están dentro de la profesión y lo dejan, ¿no? Tenemos como una tasa de turnover, o sea, gente que quiere dejar el trabajo, bastante alta también. Y las razones que suelen dar, bueno, puede ser el pago, ¿no? O sea, no es una profesión atractiva, pero no tanto el salario al entrar, sino cuál es el crecimiento que tú tienes en cuanto a tu vida laboral para poder ganar más dinero, ¿no? Y también si es una profesión que tiene prestigio o no tiene prestigio. Y probablemente no tiene tanto prestigio, no tiene tanta perspectiva para si vas a la universidad de poder ganar, o sea, que tiene que ser vocacional, que tú quieras hacerlo, que eso te pague a ti personalmente. Y luego, uno de los grandes problemas es el tema del burden, o sea, de la carga administrativa que tienen los profesores, que no tienen nada que ver con lo que es dar clases. Es decir, cada vez que viene un ministro de Educación nuevo, con estas políticas que quieren hacer ahora, o que cambian el currículum, o que tienen que hacer tics en las cajitas que les dan cada vez más, eso, o el NAPLAN, todas esas cosas, al fin y al cabo, acaban cargando en los profesores, que muchos acaban haciendo más horas haciendo papeleo que dando clases. Claro, no es eso para lo que se apuntaron a ser profesores, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay mucha gente que está quemada, que tiene burnout y que lo deja. Es más, muchos profesores, la mayoría son mujeres y como que a lo mejor una de las razones por las que quieren ser profesoras es por la flexibilidad o por poder tener el mismo horario que los niños, etcétera, etcétera. Pero si luego resulta que acaban trabajando más horas y que no acaban haciendo lo que quieren, pues lo que suelen muchas hacer también es, en vez de ser un full-time teacher, o sea, en vez de trabajar a tiempo completo, lo hacen a part-time. Porque cuando tú trabajas casualmente no tienes que hacer tantas horas administrativas. Es decir, acaban haciendo lo que realmente nacen. Pero entonces acaban trabajando más menos horas. O sea, que la gente se mueve o decide trabajar solo 3 o 4 horas, o 2 días o 3, pero no tener que hacer todo eso extra. Y les vale la pena.
Marian Vidal Fernández, de la Universidad de Sydney y economista especializada en capital humano, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Aquí, gracias. Un placer, como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.